Radio Franklin, la radio del barrio, presenta Salud y Prevención, un programa que te informa sobre prevención en salud con entrevistados profesionales de la salud pública que compartirán datos e informaciones necesarias para tu bienestar y el de la comunidad de Radio Franklin. Presentado por el Servicio de Salud Metropolitano Central, conduce la periodista Jocelyn Berenguela.
Hoy día nos encontramos nuevamente en este programa de salud y prevención. Y en esta oportunidad invitamos a Elena Enríquez. Ella es matrona de profesión y además es la referente técnico del área sexual y reproductiva de la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central. La invitamos a Elena. Gracias, Elena, por estar aquí con nosotros para abordar uno de los temas súper importantes que tenemos que educarnos, informarnos en estos tiempos con nuestros hijos, en la casa, conversar sobre este tema, que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Tú me decías que ahora cambió la sigla y no es enfermedad de transmisión sexual, sino que, para ser un poco más rigurosa, son infecciones de transmisión sexual. ¿Qué me puedes hablar sobre estas enfermedades o infecciones de transmisión sexual, Elena?
Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá con usted y poder de alguna manera contribuir a aclarar algunas dudas y compartir esta información. Bueno, efectivamente, hace un tiempo atrás apareció un boom respecto al VIH y ahí empezamos a darnos cuenta que no solo el VIH ha aumentado en nuestro país, sino también acompañado de otras ITS, de otras infecciones de transmisión sexual. Efectivamente, con el diagnóstico del VIH nos fuimos dando cuenta que están acompañadas de otras infecciones de transmisión sexual. Principalmente podríamos destacar lo que es la sífilis, gonorrea, candidiasis, que de verdad algunas de ellas era bastante ocasional su diagnóstico, pero hoy ya nos damos cuenta que efectivamente su incidencia y su diagnóstico han ido en aumento.
Elena, dime, ¿el VPH es una enfermedad de transmisión sexual?
VPH efectivamente es un virus que se transmite a través de la vía sexual, tienes tú toda la razón, y es el precursor, lamentablemente, de la mayor cantidad de cáncer cervicouterino que hoy día tenemos en nuestro país. Y por lo tanto, sí está considerado como una ITS.
¿Hay una estrategia de trabajo ahí preventiva respecto a este virus papiloma? Con las niñas, con las más pequeñitas. No sé si tú me puedes desarrollar de qué se trata, en qué consiste esta estrategia de preventiva.
Sí, efectivamente, ya hace alrededor de 4 años, una cosa así, un poquito más probablemente, se instaló la estrategia de vacunación, fue incorporada la vacuna anti-VPH en el Programa Nacional de Inmunización y actualmente eso está todavía vigente y está para quedarse. La vacunación se realiza en cuarto básico, dos dosis, digamos, la primera en cuarto básico y la segunda en quinto básico. Existe sí también la indicación de una tercera dosis cuando la primera se pone en niñas de mayor edad. Pensando en ese elemento importante, se instala en cuarto básico considerando la edad de las niñas y que efectivamente probablemente no hayan iniciado su vida sexual a esa edad todavía.
El virus papiloma humano, el VPH, puede desarrollar un cáncer cervicuterino. Hablemos de la otra etapa, cuando ya las mujeres estamos más grandes y tenemos que tomarnos nuestro PAP para investigar y saber en qué condiciones nos encontramos, cómo estábamos de nuestra salud.
Efectivamente, como tú lo indicas, el virus papiloma es el precursor de la mayor cantidad de los cánceres cervicuterinos y por eso se instala esa estrategia. Con el objetivo de disminuir el diagnóstico en nuestro país de cáncer cervicuterino. Hasta este minuto, la estrategia más importante que tenemos en las mujeres adultas para diagnóstico del cáncer cervicuterino es la toma del Papa Nicolau. Este examen es un examen específico y el objetivo central es poder diagnosticar alguna lesión en el cuello del útero en forma oportuna, de manera que nos permita precozmente instalar un tratamiento y evitar que esto se desarrolle con mayor gravedad y terminar un desenlace que por supuesto nadie espera.
¿A qué edad es oportuno comenzar a hacerse este examen para detectar?
La verdad es que se ha establecido una edad, efectivamente. Sin embargo, en algunos aspectos hay que considerar los factores de riesgo, las características de las mujeres. Como te indicaba, efectivamente existe un grupo de riesgo donde está concentrada la mayor cantidad de diagnóstico, y esta es en mujeres de 25 a 64 años. Sin embargo, si por ejemplo nos encontráramos como una mujer de 20 años que ha tenido 3, 4 hijos, sin duda esa mujer nos indicaría que tiene mayor riesgo porque tiene mayor cantidad de parto, por lo tanto ha tenido mayor cantidad de vida sexual, probablemente mayor número de parejas sexuales, y esos son factores de riesgo de contraer el virus papiloma y por lo tanto a lo largo del tiempo la probabilidad mayor de hacer un cáncer cervicouterino. Pero efectivamente está priorizado en ese grupo etario. Pero insisto, eso no significa que una mujer menor de 25 o mayor de 64, considerando su vida, sus características personales, individuales, no pueda acceder a la toma del Papanicolaou. Se le toma de todas maneras.
¿Y las mujeres se hacen? ¿Son responsables con este examen?
Esa respuesta no es muy fácil contestarla porque me identifico con las mujeres. El Papanicolaou es un examen relativamente invasivo de la intimidad, entonces hoy día uno ha observado desde la clínica que hoy día la mujer se ha hecho más resistente a la toma del Papanicolaou que hace unos años atrás. Uno observa que cuesta más. Se hacen hartas estrategias en los centros para poder captar a las mujeres, se revisan las fichas clínicas, se revisa una plataforma específica donde se registran los Papanicolaou, se convoca a las mujeres, y de verdad es un trabajo un poco más difícil. Cuando uno les pregunta mucho, les pregunta a las mujeres, claro, efectivamente ellos indican que es un examen invasivo, que no es cómodo, que es incómodo, que sienten que a ellas no les va a pasar, uno no tiene mucho de repente conciencia de riesgo, y ahí uno, ¿dónde está lo peligroso? Porque después de un tiempo lo tomamos y nos damos cuenta que nos encontramos con un cáncer un poco avanzado y no tuvimos o perdimos mucho tiempo en poder haberlo diagnosticado en forma oportuna y tratarlo también en forma oportuna. En relación a eso, efectivamente, no es un examen cómodo, no es una cosa que digo que rico como tomar el Papanicolaou, pero si uno piensa en costo-efectividad, sin duda uno debe tenerlo presente y tomárselo periódicamente. Ojalá mínimo cada 3 años debiera tomárselo. Ahora también va a depender del resultado, porque de repente hay situaciones, casos, algunas inflamaciones, y que el mismo examen indica repetírselo en 6 meses más, repetírselo en 1 año, y si después sale bien, uno vuelve a la toma cada 3 años.
Entonces es una gran estrategia el que las niñas se tengan su vacuna de BPH.
Claro que sí, finalmente es una excelente estrategia, pero los resultados de esta estrategia lo vamos a ver en 10 o 15 años más. Y mientras tanto, lo que hay que hacer es tomarse el Papanicolaou, porque vamos a poder diagnosticarlo oportunamente. Sin duda, en 15, 20 años más vamos a darnos cuenta que las niñas ya no tienen el virus papiloma, por lo tanto, o por lo menos ese tipo de virus, y por lo tanto el número de diagnósticos nos va a disminuir. Pero ¿qué hacemos durante estos 15 o 20 años más? Vamos a seguir viendo mujeres que se mueren hoy día por un cáncer cervicouterino cuando tenemos un examen que se demora 10 minutos, que sí, de verdad puede uno catalogarlo como que es un poco incómodo, pero nos vamos a evitar este tremendo duelo de hacer una patología pensando que son la mayoría mujeres jóvenes, madres de familia, mujeres activas, y que hay la estrategia para poder evitarlo o diagnosticarlo en forma oportuna.
Cuando se van a los centros de salud familiar, ¿cómo accede la mujer para estar dentro del programa de la mujer? Explíquenos un poco.
Sí, está dentro del programa de la mujer, está dentro, existe el examen de medicina preventiva que está incorporado, por lo tanto, si uno no usa método anticonceptivo porque por ejemplo una mujer ya se esterilizó, no tiene más hijos, pero existe periódicamente la toma del EMPA, también debería realizarse periódicamente, y ahí está considerado la toma del Papanicolaou, la toma del VIH, la toma del VDRL, y por lo tanto uno, si lo hace periódicamente, uno puede estar tranquila respecto de su salud general, y si no, instalar los tratamientos que correspondan en forma oportuna.
Uh-huh. Hablemos de otra estrategia que se está aplicando también, que tiene que ver con el test rápido de VIH. es una estrategia, desarrolla un poco la idea de
efectivamente, hoy día está en plena instalación en la mayor parte de los servicios. Esta estrategia parte el año pasado, en el segundo semestre, como un piloto en algún nuevo servicio de salud, donde nuestro servicio del central fue incorporado, y como piloto para ver cuán efectivo era, qué podíamos corregir y si valía la pena instalar la estrategia. Los objetivos principales de esta estrategia es conocer el estado serológico, poder acceder con mayor facilidad a la toma del examen. Hasta antes de esta estrategia, para poder acceder al examen, tú primero tenías que tener una hora médica o una hora con una matrona que te solicitara, que te extendiera una orden de examen. Por lo tanto, tenías que pedir la hora, acceder a la atención, que te entregaran una orden para la toma de examen, pedir la hora para la toma del examen. Y luego, el resultado. Hoy día, uno se acerca a los centros, que por lo menos lo que puedo asegurar de nuestro servicio está instalado. Los otros servicios es una instalación paulatina que recién partieron ahora durante el mes de septiembre y octubre. Uno accede a la... No necesita iniciando, digamos, el proceso, no necesita una consulta médica, no necesita una orden médica. En los centros está establecido dónde se toma y la persona espontáneamente puede ir y decir, ¿sabe qué? Necesito tomarme el VIH, y le van a indicar vaya a tal lugar, la toma de muestra o algún box que se ha definido para esta prestación y va a acceder.
¿En qué consiste? Cuéntame.
Uno lo pudiera comparar con un test de embarazo. ¿Ya? Es una muestra visual. Eso significa que ahí es como una especie de cajita en que uno pinche con una lanceta un dedo, igual que también como se toman los exámenes los pacientes diabéticos para ver cuánta azúcar tienen. Esto es lo mismo. Con una lanceta se pincha un dedo y se toma unas gotitas de esa sangre con una especie de tubito capilar y se deposita en una especie de bandejita. Y uno espera 15 minutos. 15 minutos indica que se produce la conversión de esa sangre y nos va a indicar si es reactivo o no es reactivo. Por lo tanto, uno le puede indicar su resultado al solicitante. Es importante sí señalar de que este es un screening, es un tamizaje, no es un diagnóstico. Es una aproximación a un diagnóstico. Por lo tanto, si el examen saliera reactivo, hay que tomarse en ese mismo minuto en los centros de salud, se le toma una sangre venosa para confirmar el diagnóstico. Eso va al laboratorio, se vuelve a analizar y tenemos un resultado definitivo respecto del estado serológico del usuario.
¿Y si es FONASA? Si es...
Eso es un detalle súper importante el que tú me preguntas. Hoy día, en los centros de salud, se debe tomar el examen, el test rápido, independiente de la situación previsional. Vale decir, una persona que tenga ISAPRE, que sea de las Fuerzas Armadas, puede acceder a nuestro centro y solicitar la toma del test. Si está apurado, puede agendarse, hay horarios en que está instalado y por lo tanto puede luego ir en el día en que le indiquen, el horario indicado, y tomarse su examen y va a recibir además una orientación, puede aclarar dudas respecto de sus conductas sexuales, respecto de las vías de contagio. Una consejería respecto de su situación personal o cosas generales que él quisiera preguntar. Esa es una muy buena oportunidad para aclarar todas sus dudas también.
A propósito de consejerías y talleres educativos, colgándome un poco de la etapa de la adolescencia, en donde es importante educar a nuestros jóvenes respecto a la transmisión de las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, ¿existen estrategias también que permita llegar a nuestros adolescentes, por ejemplo, y poder informarles acerca de esta, de prevenir en el fondo?
Efectivamente, existen instancias principalmente coordinadas entre salud y educación, donde nos ofrecen este tipo de talleres adolescentes. Generalmente se hace el levantamiento de necesidades desde salud en los colegios y los consultorios van a los colegios a hacer talleres educativos respecto de las necesidades, en relación a las necesidades que manifiestan los alumnos, los adolescentes. Sin embargo, es importante destacar una estrategia que partió también hace un
unos años y que ha ido aumentando su instalación en los centros de salud, que son conocidos con el nombre de espacios amigables. Este es un espacio donde la atención está destinada exclusivamente a adolescentes. Está en un horario priorizado, vale decir, después de las 5 de la tarde, cuando ya el resto de la gente no circula mucho por el centro, que es una de las observaciones que han hecho los adolescentes, que se pueden encontrar con la gente, con la vecina, qué sé yo. Por lo tanto, está destinado en ese horario en particular, también considerando los horarios de colegio. En estos espacios se puede encontrar atención profesional de matrona, psicólogo, asistentes sociales, donde se hacen talleres educativos, donde se hacen atenciones individuales de regulación de fertilidad, consejería, uso de métodos anticonceptivos. Toda esta gama de prestaciones apuntan exclusivamente a las necesidades de los adolescentes. Así que eso es una buena y ha resultado una muy buena estrategia. Entregan preservativos, entregan los métodos anticonceptivos a través de una consejería, con el objetivo de evaluar la condición del adolescente, sus características individuales, para ver cuál es el método más adecuado en su condición particular.
¿Y el adolescente asiste? ¿Va a estos
talleres? Sí, hay hartos, se han hecho actividades bien representativas y uno puede darse cuenta que de verdad si
hay un
tenemos
de
un
conocer.
Espacio y los educamos, ellos se comprometen y hacen un efecto multiplicado, una masa crítica, y van trayendo más compañeros, van socializando su experiencia, y eso hace que otros se motiven y también consulten. Hay coordinación con los centros y los colegios para que puedan inscribirse y puedan acceder a estos espacios amigables.
Este trabajo es de educación y de salud.
Exactamente. En forma coordinada podemos trabajar y avanzar mucho más. Uno solita en su espacio no es mucho lo que avanza. Si nos coordinamos con el intersector, con el colegio, en este caso con educación en general, sin duda va a ser mucho más eficiente y nuestra cobertura va a aumentar y los resultados en general van a ser mejores.
Es importante aquí el tema del autocuidado, cómo nosotros vemos nuestra salud, cómo enfrentamos acciones que tengan que ver con prevenir ciertas enfermedades. ¿Qué nos puedes dar, qué orientaciones nos puedes dar respecto al tema del autocuidado en esta área?
En realidad uno observa que ahí se observa de todo, digamos, que la realidad uno puede encontrarse con diferentes grupos. Pero si uno mira con mayor detención aquellos grupos organizados, como por ejemplo los espacios amigables, uno se da cuenta que son buenos espacios y que existe de verdad un espacio de mejora, de poder convencer al otro, y ahí van saliendo líderes que van sumando. Pero también tenemos de pronto otro espacio que es mucho más complejo, que nos cuesta motivar, y ahí está la tarea de todos, de que si hacemos un trabajo coordinado podemos avanzar en ese tema, que sin duda es relevante. De la única manera que podemos avanzar en diferentes temas de salud y en otro es a través de la educación, a través de la motivación, porque uno en conjunto puede hacer mucho más. Uno como individuo sumado a la salud, sumado a la educación, sin duda es una mezcla súper potente y que podemos tener futuros adultos, hoy día adolescentes, muy responsables de su salud también.
¿Qué quisieras transmitir a todos nuestros oyentes de Radio Franklin? Respecto a este tema, que es importante que se vayan con la idea de empoderarse un poco, de tener claro cómo podemos cuidarnos en la familia, conversarlo. Eso es importante, me imagino.
Yo creo que en general los temas que hemos abordado, tanto las ITS, tanto el cáncer cervicouterino, el test rápido, son todas formas de apuntar a poder disminuir la incidencia de algunas enfermedades particulares. Y sin duda, en la medida que esto sea puesto en diferentes ámbitos, en el colegio, en el consultorio, en la casa, que sean conversaciones como más de lo cotidiano, cómo te cuidas tú, cómo me cuido yo, en conjunto vamos a hacer una sociedad más sana, digamos. Si uno considera que hay tanta como las patologías que estamos revisando hoy día, si uno se cuida, si uno se hace responsable de sus conductas, se puede evitar bastante malos ratos, entre comillas, o situaciones muy complejas de salud que te afecten en lo personal y que afectan a la familia. Por ejemplo, evitar un VIH es bastante más fácil de lo que uno cree. Ser responsable con uno mismo y con el resto de su familia, de su entorno, digamos. En la medida que nos potenciemos entre todos, sin duda vamos a tener una sociedad ojalá más sana y más libre de situaciones de enfermedad que sí nos podemos digamos, oportunamente abordar de diferentes maneras.
Bueno, muchas gracias, Elena, por acompañarnos hoy y abordar este tema tan importante para toda la comunidad. Importante que conversemos en las casas sobre este tema y con mayor información siempre la conversación va a ser más fluida y vamos a poder empatizar con todos los integrantes de la familia, de la comunidad, del vecino, de la mamá, de la hija, del hijo. Así que te agradecemos por estar acá y poder compartirnos tu conocimiento y tu información.
Un gusto de haber estado, ojalá pueda haber aportado un granito de arena a esto y que la gente se convenza, se acerque y pregunte. Y ahí informadamente tome su decisión de si se hace el PAP, si se hace el test rápido. Siempre es positivo avanzar en eso.
Y a todos los oyentes de Radio Franklin también nos encontramos el próximo jueves para hablar otro tema de prevención en salud. Muchas gracias por escucharnos.
Radio Franklin, la radio del barrio, presentó Salud y Prevención, un programa que te informa sobre prevención en salud con entrevistados profesionales de la salud pública que compartirán datos e informaciones necesarias para tu bienestar y el de la comunidad de Radio Franklin.